aquí tendremos varios activistas. El vandalismo del campo estará presente con un campesino que hablará sobre estos temas con nosotros. En la segunda parte del espacio fue la visita ayer en la prisión donde se encuentra de el joven residente allí en el poblado de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, de Nadir Martín Perdomo. Está enfermo, ha perdido mucho peso, lleva 12 días con esta situación y vamos a tener la participación de su mamá Marta Perdomo en la segunda parte del espacio, que nos contará la situación de su hijo y la responsabilidad que recae sobre las autoridades penitenciarias. Y al final, pues tendremos la participación hoy del destacado economista Elías Samuel Bravo sobre las medidas anunciadas en la Asamblea Nacional por el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández. Todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Y en breve nos vamos ya con nuestra primera invitada en la capital cubana. Vamos a intentar establecer la comunicación allí con Eralidi Forometa. Aparentemente, pues si es posible tener la comunicación con ella, si no es, lo haremos más adelante. Ella estaba complicada. Vamos a darle seguimiento a la situación de su esposo Lázaro Yuri Valle Roca. También tendremos a Vladimir Ríos Cruz con la situación de lo ocurrido anoche en varias regiones del país, la perspectiva de él. Desde el reparto San Agustín y la Lisa estará aquí con nosotros para tener esta información. Adriano Castañeda nos acompañará también desde Santi Espíritu, donde hay informaciones sobre el tema de las protestas, sobre todo en el Kilo 12, en las cercanías de un barrio en la capital espirituana. Vamos a tener información actualizada sobre este tema también en este lugar, y cerraremos con Guillermo del Sol en la primera mitad de hoy sobre estos temas. Recordar que en cuanto a los titulares que hacen noticias a esta hora de la tarde, Osvaldo Paella y Harold Cepero serán recordados para siempre dentro y fuera de Cuba. Se conmemora pues un aniversario más hoy, el décimo aniversario de la muerte de ambos opositores. Al respecto, Brian Nichols pues ha dicho que Payá representó la libertad y pues legisladores de Estados Unidos también afirman que la dictadura ha silenciado así de esta manera a muchos. Nombran al respecto una calle en Miami, Osvaldo Payá Güey, en honor al activista cubano. Luis Manuel Otero Alcántara, bajo tortura y su vida está en peligro, advirtió su compañera y amiga y curadora también de arte, Claudia Gilluit. Y sumado a esto, pues realizarán juicio por desacato al opositor tunero Ezequiel Morales Carmenate, quien abandonó este miércoles una huelga de hambre que mantenía en la unidad de instrucción policial donde está arrestado. También a esta hora de la tarde, pues el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones del Senado de los Estados Unidos, enfatizó la importancia de responsabilizar a los gobiernos que no han tomado acción para enfrentar la trata de personas. Y reportan aguda crisis epidemiológica en Cuba, casos de leptospirosis se suman a los de dengue y a los del COVID-19. Y pues nada de lo anunciado por el ministro de Economía de Cuba persigue mejorar la vida de los cubanos, así dijeron residentes desde la isla. Y el gobierno cubano estudia la posibilidad de permitir la inversión del capital extranjero en los negocios particulares, según declaraciones este miércoles del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, quien aseguró que a corto plazo podrían empezar los primeros experimentos al respecto. Es todo lo que tenemos en cuanto al panorama noticioso. También importante pues el seguimiento a la situación de los apagones. Ayer, producto de los apagones, pues masivas protestas se dieron en los poblados de... no tenemos contacto con Eralidis, vamos a pasar con la segunda persona y seguimos la agenda entonces. No hemos podido hablar con Eralidis Frometa, esposa de Lázaro Yuri Valle Roca. Vamos a intentar la comunicación con Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales. Él reside en Los Cristales, en este momento está en La Lisa, en el reparto San Agustín, en La Habana, y vamos a intentar la comunicación con él con el tema de los apagones y el vandalismo en el campo. Anoche, masivas protestas en Jagüey Grande y en la comunidad del Central Australia. Salieron del Central Australia y las personas fueron hasta la cabecera provincial Hawaii Grande en reclamo de que se le pusiera la electricidad. Ahí tuvimos el informe con Alberto Corzo desde pues el territorio matancero y también en Caibarien, luego de varios apagones prolongados durante el mismo día, pues la gente salió a la calle en el malecón de Caibarien, municipio norteño, viaraño, fronterizo, y vamos a tener la comunicación también ahí. Vámonos directamente al reparto San Agustín, en la Lisa, en La Habana, con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a toda la audiencia del programa.
Bueno, me gustaría tener de las primeras reacciones tuyas. Se sumaron a lo que ya pasó la semana pasada en Los Palacios, en Baracoa, ahora se sumaron anoche protestas masivas por los apagones en Hawaii Grande, en Matanzas, iniciada en la comunidad rural, ahí donde está el Central Australia, y fueron unos 10 o 15 kilómetros afuera de Hawaii Grande y se dirigieron hasta la ciudad, o sea, al municipio cabecera, y también en Caibarien. Se habla también de que Santi Espíritus, en el kilo 12, en las afueras de la capital espiritual, en un reparto de ayer, hubo protestas. ¿A dónde vamos con este tema de los apagones, Vladimir?
Oye, Tomás, qué bueno que por lo menos está surgiendo un despertar, ¿no? A 60 años de silencio. Yo lo que veo es que hay un pueblo que está despertando, Tomás. Es insostenible la situación a la que nos han obligado a vivir, literalmente. A la que nos han... Mira, nosotros tenemos un estilo de vida, Tomás, que pues, es un crimen lo que ha hecho este gobierno con este pueblo. Es un abuso. Es lo más grande. Lo más grande se puede hablar negativamente, lo que han hecho con nosotros, y sencillamente el pueblo está reaccionando a 60 años de dolor y sufrimiento, porque el muchacho que tenga hoy 18 años lleva 18 años rabiando. Al menos yo cogí una época que más o menos servía para algo. Pero el problema es más que es insostenible. Es insostenible. Entonces, mentira tras mentira y promesa tras promesa, y yo no como promesa. ¿Me entiendes? Eso no se come, yo no como promesa, yo no me puedo creer una promesa. ¿Entiendes? Vamos a imaginar que yo sea un anormal y un mongólico, o un cerebro lavado de los que tienen ellos, y que yo como promesa, eso cuando lleve 50 años sin comer, tienes que decir algo. Y lo que pasa es eso, Tomás. La impresión mía es que el pueblo de Cuba está despertando y ellos no tienen idea de lo peligroso que se le puede tornar que el pueblo de Cuba despierta.
La pelota está al lado del gobierno. Indudablemente las autoridades tienen una presión de solucionar el problema energético. Si no, en tu opinión, ¿se incrementarán este tipo de manifestaciones?
Sí, positivamente que sí. No hace tantos años, cuando en Casilda, yo vivía en Casilda, en Trinidad, cuando se iba la corriente toda la noche, pues sencillamente al otro día los niños no iban a la escuela. Fíjate, estoy hablando de más hace más de 10 años. En Casilda, cuando se iba la corriente la noche entera, al otro día los padres nos mandaban un texto. Y así de sencillo como eso, tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos, por un lado tenemos desconocimiento, fíjate, nosotros no tenemos un color cívico, no tenemos una cosa cívica, no tenemos un conocimiento cívico, una formación cívica. Nosotros tenemos miedo a lo que puede hacer el gobierno. Nosotros estamos amenazados con ley mordaza, el decreto preferencial, toda esta fila de cosas que han inventado ahí. Ahora con el lío del internet, que si te cogen publicando todo este tipo de cosas. Y ya es insostenible, ¿verdad? Porque es que es un abuso. Yo no digo radialmente la palabra que lleva, porque no se... El público no puede escuchar, pero ellos son unos verdaderos asesinos.
¿Cómo no? Vladimir, antes de concluir, tú procedes del campo. Tú vivías en la comunidad de Los Cristales. Hay una cooperativa ahí de producción agropecuaria. Vladimir, hay denuncias importantes durante los últimos días de agricultores que debido al deterioro económico del país están recibiendo y sufriendo el vandalismo de sus propiedades. Le están robando producciones, cabezas de ganado, lo que puedan, ante la desidia de las autoridades cubanas. ¿Qué está pasando con la policía, que tan efectiva es para reprimir a activistas y a disidentes, y no ayudan a estos campesinos que están clamando justicia porque le están robando? ¿Qué está pasando?
Mira, Tomás, ese tema, bueno, ese tema sí es bastante profundo. Mira, aquí en Cuba sucede que el bandolero duerme suelto y la vaca guarda. Los campesinos tienen que guardar su caballo, y tienen que guardar su vaca, y tienen que guardar su buey, porque si te roban la vaca o el buey, cuando vayas a hacer la denuncia, pues sencillamente te cobran una multa. Fíjate que yo no entiendo esto. Te cobran una multa y si te pones un poco madero puedes perder la pecuaria. La pecuaria es el documento que te acredita tener animales en una parcela de tierra determinada. Y sencillamente pasa así. A ellos no les interesa el pueblo, ¿cómo va a ser la respuesta? A ellos no les interesan los bienes y los recursos del campesino, no les interesamos. El pueblo tiene que darse cuenta de que a este gobierno el pueblo no le interesa para nada. Toda la cantidad de hoteles que se están construyendo aquí, ese dinero es para ellos. A ellos no les importa si viene una vez el pollo o viene tres veces, no les importa eso. Ellos tienen todos sus problemas resueltos y no le van a caer atrás ni a echarle gasolina al carro de la Guardia Operativa para ir a ver el problema una vaca. Eso a ellos no les interesa, pero que te cojan a ti ahora, a ti, haciendo esto mismo que estoy yo haciendo aquí, denunciando todas las barbaridades y todos los abusos y atropellos que cometen con este pueblo, que te pequen en esa gracia, por eso, que automáticamente te mandan cuatro chivatones en moto y te empiezan a decir cosas y te empiezan a amenazar, como me mandaron a mí un esquizofrénico, una persona, un pobrecito con problemas mentales, el día del 15 de noviembre. Me mandaron un loco a meterme un mitin repúblico ahí frente a mi trabajo. Eso sí saben hacer ellos, pero demostrar que de verdad nosotros nos interesamos, no, hace muchos años que el pueblo de Cuba le dejó de interesar al gobierno. Me atrevo a decir que nunca le hemos interesado.
Cómo no, gracias a Vladimir Ríos Cruz, ahí en el reparto San Agustín, en la Lisa, en La Habana. Nos vamos a la capital espirituana. ¿Cómo? Perdimos brevemente la comunicación. Bueno, vamos a ver, nos vamos a la capital espiritual. No, ¿estás ahí, Adriano? No, se cayó la comunicación, vamos a intentarla nuevamente. Vamos a intentar nuevamente la comunicación ahí en la capital espirituana con el periodista independiente y también líder del Frente Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda, en el territorio espirituano, para tener detalles de la situación. Ha habido algunos conatos de protestas por los apagones también en las cercanías de la capital espirituana, sumado a el tema de lo que pasó ayer en Jagüey Grande, lo que pasó en Zahuala Grande. Vamos a tener reporte de Zahuala Grande en breve con Guillermo del Sol en Santa Clara, y las protestas en Caibarín. Santo Espíritu también ha tenido esta situación y ya tenemos restablecido el contacto ahí en la capital espirituana con el periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Bueno, Tomás, siempre es un placer hablar con ustedes y hablar sobre el contexto real de lo que estamos viviendo en la provincia de Santo Espíritu.
Bueno, la situación sigue compleja con los apagones, el dengue, el desabastecimiento. Ayer hubo conatos bastante pronunciados de protestas en Jagüey Grande que se iniciaron en el complejo agroindustrial, el Central Azucarero Australia, a unos 12 kilómetros de Jagüey Grande, hasta donde fueron las protestas. También hubo protestas en Zahuala Grande. No tenemos información sobre lo que ocurrió ahí. Sí tenemos información sobre las protestas en Caibarien. Y cuando lo contactamos usted nos dijo que también hubo algo en la cercanía de Santo Espíritu. ¿Hubo protestas también en Santo Espíritu por los prolongados apagones?
Sí, Tomás. Están sucediendo en diferentes partes de la provincia de Santo Espíritu. También pasó en un barrio allá en Trinidad, me estaban diciendo algunos hermanos de aquel, de por allá por Trinidad. Y aquí en Santi Espíritu, la semana pasada, y hace dos días aproximadamente, hace dos días, que también existieron, ¿no?, esos focos, ¿no?, de resistencia y de protesta del pueblo ante el régimen por la situación esta. Esto sucedió en el reparto Kilo 12, hay detenidos, me han dicho que hay detenidos por esto, eso se pudo ver en las redes sociales, el primero ahí en el reparto Kilo 12, hubieron cacerolazos, las personas expresaban el descontento y bueno, la tortura que están padeciendo con estos larguísimos y tediosos apagones. Y bueno, se pudo ver en el video también lo que me dijeron también algunos moradores de ese lugar, de ese reparto, que hubieron enfrentamiento entre la policía y la vecindad a piedra. Lo comenzó, por supuesto, la policía, ¿no? Eso fue en hora de la noche, hace aproximadamente una semana, hace dos días aproximadamente. Pero también Hay que decir que antes de ayer aparecieron en la terminal intermunicipal de aquí de Santi Espíritu, en la salida de la carretera Jatibonico, aparecieron totalmente llenas de carteles antigubernamentales. Hubo un aparatoso despliegue de militares, criminalística y todas esas cosas que hacen ellos realmente porque le tienen mucho miedo a que se vean, ¿no? lo que expresa el pueblo cubano de diferentes formas, Tomás. Una situación bien difícil, la situación energética de mal en peor, la situación del desabastecimiento debido a la falta de energía. Puedo decirte, acotar en este sentido, que el pescado y los derivados, hay una empresa pesquera aquí en Santi Espíritu, una empresa, la Isla de la Pesca, que elabora picadillo y algunas cosas. Por supuesto, esto no va a parar a los hoteles ni nada, pero para la población pueden suplir un poco las necesidades que hay de carne y demás. Hay que decir que me han dicho los trabajadores de ese lugar que, bueno, que no están saliendo los pesqueros, no están saliendo ahí en Tunas de Sasa, en Trinidad, no están saliendo también estos chalanes que salen en la presa Sasa a buscar alguna tilapia, alguna tenca, alguna claria, algún sustento que tiene la población. Y esa es la situación que está pasando. Hay que decir también, Tomás, que los simpatizantes al régimen no están queriendo a salir a las calles a velar, ¿no?, en estos momentos, en estos apagones que están sucediendo por acá, porque dicen ellos que, bueno, que ellos, ¿qué van a defender ellos si están sufriendo también esos tediosos y torturadores apagones que están derivando también a la situación del dengue, que se ha proliferado de tal manera, imagínense, por los apagones constantes que estamos sufriendo en toda Cuba? Pero bueno, estamos hablando en estos momentos en mi provincia de Santi Espíritu.
Adriano, el tema, ¿cuántas horas se está yendo la electricidad? ¿Con qué frecuencia ahí en Santi Espíritu?
Bueno, se está yendo en lo que es la ciudad de Santi Espíritu en el día aproximadamente de 10 a 12 horas. Pero los apagones son de 6 horas aproximadamente. Hoy en donde yo estoy viviendo, en la zona sur de la ciudad de Santi Espíritu, va a ser de 6 horas, de 8 de la noche a 2 de la mañana, porque hay habilitado una línea que tú puedes llamar y entonces te van diciendo. Pero quiero decirte lo que está pasando con Santi Espíritu, no, muy rápido te voy a decir. Hay una nota informativa que emitió la empresa de eléctrica a sus clientes, eso está en las redes sociales, también por la radio y la televisión de acá, donde dicen que nos viene por el bajo nivel de cumplimiento en la planificación de los bloques, que el nivel de afectación que presenta la provincia supera la carga a afectar a los diferentes bloques. Ellos proponen, a partir del 23 de julio, quiere decir de mañana sábado, conformar una rotación compuesta por aproximadamente 3 bloques, aumentando los megawatts, a afectar a cada bloque, yo creo que es una cantidad inmensa. Quiere decir que van a hacer apagones, se piensa que van a hacer apagones de 15, 20 horas. Vamos a ver, porque realmente Santi Espíritu dicen ellos que está incumpliendo, no sé de qué manera, porque siempre estamos en apagón. Y bueno, yo creo que sí, que va a seguir sucediendo protesta debido a todo esto, porque es insoportable lo que estamos viviendo. Un verano bien fuerte, Tomás. Aquí hay una calor tremenda. Hay que oír los niños gritando cuando se va la corriente, aproximadamente 20, 25 minutos después, en horas de la madrugada. Y esto es un caos lo que estamos viviendo los cubanos, y la mentira de este dictador puesto de Díaz-Canel cuando dijo que íbamos a tener un verano los cubanos diferente a lo que estaba pasando anteriormente.
Bueno, usted se está expresando mal, Adriano, disculpe que lo corrija. Él se refirió a la invitación a los extranjeros para que fuera a Cuba, pero no incluía a los cubanos que sufren las penurias dentro de la isla.
Es cierto. Pero bueno, tú sabes que ellos no quieren a su pueblo, Tomás. Claro. No quieren a su pueblo.
Adriano, la cuestión epidemiológica, ¿quién lleva la vanguardia en este momento? ¿Quién lleva la vanguardia en este momento? ¿El dengue o el COVID? Hay algunos cubanos que dicen que la delantera la lleva el dengue. ¿Está pasando esto también en Santi Espíritu?
Sí, mira, el dengue en estos momentos, hoy en la mañana hablé con un directivo de salud pública de entera confianza y me estaba diciendo que la situación del dengue es bien complicada, principalmente en niños y, bueno, en general, porque ya no dan abasto tienes que estar muy grave para que te ingresen con el dengue, la plaqueta muy baja, se han fallecido personas por acá. Es bien difícil, hay veces que dar la noticia como es, el lugar, la persona y demás, porque esta gente esconde mucho y es bien complicado todo, pero sí sigue siendo. Hay que decirte que hay electropirosis también. Ya pasaron por los barrios en la zona sur entregando un veneno, que es a base de arroz y demás, hecho en Cuba, precisamente porque hay electropirosis. También quiero decirte que hay muchos casos en estos momentos antiespíritus de tuberculosis. Acuérdate que la tuberculosis siempre fue una enfermedad que atacaba a personas con hambre, con necesidades muy extremas. Ya se está viendo, me lo dijo él mismo, digo, Adriano, está también la tuberculosis atacando, nos vamos a morir porque nos están ahora, no salimos de una para entrar en otra, que la variante esta de Omicron también está, pero bueno, el dengue en estos momentos es la que está llevando la batuta, ¿no? Desafortunadamente para nuestra provincia de Santiago.
Cómo no, gracias Adriano Castañeda. Nos vamos a Santa Clara, finalmente hemos logrado la comunicación con el activista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Gracias, Tomás, a ustedes y buenas tardes y un saludo a toda la audiencia de Martín.
Bueno, llevamos más de 6 minutos tratando de comunicarnos contigo, cortesía de tus amigos quizás de Texas, no nos permitían hablar, pero lo logramos, Guillermo. La situación del descontento por los apagones se incrementa, hubo masivas protestas ayer en Hawái Grande, pues en el Central Australia, ahí mismo en la cercanía de Hawái Grande, que se trasladaron a Hawái Grande, en la cabecera municipal, y también en Caibairien. Pero a lo largo usted nos decía que también en Sabana Grande. ¿Cómo anda el tema de las protestas, Guillermo?
Bueno, Sabana Grande y aquí en Santa Clara, ayer por la tarde, en la zona del barrio Supán, ahí donde está la planta eléctrica de la provincia, las estaciones. Bueno, Tomás, el tema de los apagones, ya se puede hablar de alumbrones, no apagones, ¿no? Ha ido arreciando paulatinamente hasta que ya no le quedó más remedio al régimen que decir que los apagones continuarían y que posiblemente se extiendan hasta el próximo año por problemas de la caldera de efecto y otras cuestiones que utilizan ellos como justificación a todo el mal trabajo y la incapacidad que han mostrado desde que llegó al poder Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En el caso de Caibarien, los pobres, ya eso lo habíamos anunciado en varios programas anteriores. Camagüey, Camajuaní, todos esos poblados costeros, ahí lo que hay son pequeños alumbrones, no son apagones. Y parece que ya el pueblo de Caibarien se volvió a cansar, ya perdió el miedo de esos 6 valientes que hace un año le encarcelaron y salieron casual en mano a la calle. La protesta duró alrededor de 15 minutos, según información que tengo de miembros, de personas que participaron de la protesta, porque son no solo pueblos, participaron también ahí opositores y miembros de la plataforma Cuba Decide, a los cuales no me voy a referir por nombre para evitar represalias con ellos, pero sí participaron y 15 minutos aproximadamente duró la protesta, se pusieron la corriente y rápidamente llevaron fuerzas de tropas especiales conocidos como los Boina Negra, principalmente a la zona del Malecón y del Parque de la Huila, que fue donde mayor cantidad de personas se aglutinaron. En el caso de Caibarien, el reparto 26 de julio, de Sabana Grande, el reparto 26 de julio, la población salió con las cazuelas a la calle y algo similar a Caibarien, rápidamente pusieron la energía eléctrica y aparecieron los cuerpos represivos, pero bueno, sin mayores consecuencias hasta el momento. Ayer en la tarde un hombre protestaba ahí frente a las oficinas de CUPEC y la planta eléctrica en el barrio Suplanta aquí, y luego se le unieron varias personas allí y se formó una protesta que fue disuadida por la Policía Nacional Revolucionaria, que detuvo a algunos y otros se marcharon del lugar. Y bueno, Tomás, estas protestas seguirán creciendo, todavía hemos hablado, después que hablamos en el anterior programa que decíamos que no sabíamos si era un 11 de julio, si era un 20 o un 26 de julio, o que si era un 20 de agosto, yo recibí mensaje de la seguridad de Estado ofensivo, diciéndome que esta revolución no la tumba a nadie, ni el 26 de julio, ni el 20 de agosto, y bueno, yo ni le contesté, pero aprovecho la ocasión para decirle que la revolución no la vamos a tumbar, la revolución la tumbaron ellos mismos, la tumbaron con la represión, con la cobardía, con el abuso, con la miseria en que han sumido el pueblo, con el desamor que llevan por dentro. Y sepan ustedes que tienen tiempo todavía de arrepentirse y ponerse del lado del pueblo, porque si no, consecuencias peores van a tener que enfrentar.
Cómo no. Las gracias en Santa Clara, Cuba, al activista Guillermo del Sol. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Toronto versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Víctor González en el control técnico y hoy nos acompaña en la producción Berta Raval. En esta segunda parte del espacio, pues ahora vamos a darle seguimiento a la situación, la pesadilla que continúan enfrentando los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, de 38 y 37 años de edad, condenados a 6 y 8 años de prisión respectivamente, injustamente, por su participación en las protestas populares de San José de las Lajas en la provincia de Mayabeque. La semana pasada hablábamos con Marta Perdomo, que fue la visita de Jorge y nos contó ahora su hermano Nadir en un diferente penal, específicamente en la prisión de Melena del Sur, una de las peores de la provincia, recibió la visita de Marta ayer. Está en delicada condición de salud, ha bajado mucho de peso, tiene malestar, tiene aparentemente una afección gripal sin desconocer. Vámonos a San José de las Lajas para tener todo el testimonio de su mamá, Marta Perdomo. Marta, gracias. Buenas tardes para toda Cuba que la escucha. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Bueno, Marta, adelante, los micrófonos son suyos. ¿Qué más le puedo decir? Usted, su esposo y demás familiares siguen sufriendo la situación de sus hijos. Cuéntenos todos los detalles, cómo encontró a Nadir ayer allí en la prisión de Melena del Sur, que le tocaba su visita.
Bueno, mire, desde el jueves pasado, quiere decir una semana atrás y pico ya, mi nuera va a su visita conyugal y desde que llega allí ya los demás prisioneros cuando fueron pasando por los pasillos le dijeron, allá tienes a tu esposo muy mal. Y entonces cuando ella llegó, Nadir estaba con fiebre, con mucha fiebre, ya hacía 4 días. De esto hace una semana y pico, cuando yo llego ahora este jueves también, ya hacía una semana más 4 días que él estuvo con fiebre antes, yo creo que son los 12 días exacto o 13 que Nadir estaba con fiebre desde que lo vi, por lógica ya de uno mirar, son los hijos de uno y ver su forma, Nadir es muy simpático, muy alegre, ya me di cuenta que algo le pasaba y entonces me dijo, no mamá, ayer sí me dieron ariosol, pero sigo con este cansancio, que decía que el cansancio era del pecho para arriba, así que no tenía ni fuerza para hablar. Digo, le dijo, tú lo que tienes neumonía. Bueno, resolví cómo mandarle los medicamentos para allá, o dijeron que le iban a hacer placa, pero hoy yo no sé nada de Nadir. No sabemos si le hicieron placa y cómo sigue. Nadir está enfermo en un lugar donde aquello está Inflomano, eso no puede ser, es un techo bajito, si ayer llovió la humedad, eso es veneno para las personas que están presas, tener una neumonía en ese lugar. Entonces, bueno, sí nos dejaron pasar el medicamento, pero le faltan muchas cosas por hacer a una persona que está ahí en un momento como ese.
Marta,
por
alguna casualidad, sí. Marta, ¿le han hecho pruebas para ver si le ha dado el COVID o podía ser el COVID-19?
No, qué prueba, nada. Lo único que le dieron fue, le pusieron un aerosol, fue lo único. Ellos no tienen más nada y los medicamentos que nosotros llevamos.
Y por supuesto, como esto es por el diagnóstico suyo como madre, porque no
como
lo han llevado.
Porque eres alérgico y yo lo conozco.
Claro, porque no lo han llevado a una institución médica o a si hiciera hospital del penal para que le confirmen el diagnóstico, que con una placa se sabe si hay neumonía o no.
Exactamente, porque si son 12 días con fiebre, 12 días no está nadie con fiebre, un proceso viral simplemente son 5, 6 días, 6 días, ¿ves? Ya, pero tantos días con fiebre, eso no es normal. Entonces yo estoy muy preocupada con la salud de mi hijo, muy preocupada, porque eres un muchacho muy enfermo, bajo de peso. Nadir tiene un problema de gastro que es muy fuerte, de mala absorción. Son muchas las cosas que tiene Nadir y, por supuesto, en un lugar como ese me preocupo demasiado.
Marta, la responsabilidad va por las autoridades del penal y las autoridades cubanas.
Claramente que sí, claramente. Lo responsabilizo a todo el mundo de lo que le pueda pasar a mi hijo.
Marta, ¿qué le dijo él?
No, él tratando, mamá, sí, vamos a ver, tú verás que me voy a poner bien, por supuesto. ¿Qué va a decir ellos que están allá adentro? ¿Qué van a decir? Tienen que bañarse con un agua fría. La noche, como las persianas son así, a ver cómo decirle, inclinadas así, por ahí entra la frialdad, todo. Y si está lloviendo, la humedad, eso es veneno para una persona que sea asmática.
Marta, yo vi el post que...
Dice Nadir que hay un calor que cuando entran los mismos guardias que vienen al conteo, lo que se dice, aquí no hay quien esté. Ellos que entran un momento nada más. Son ciento y pico de personas metidos en una barraca.
Imagínate, Marta, y lo más lamentable de todo esto es que ese muchacho está preso injustamente.
Exactamente, después de esa injusticia tan grande, después de la monstruosidad tan grande que le han hecho a mis hijos, la otra parte es esa, que después de eso esté enfermo y que no haya una atención como debe haber.
¿Qué?
Yo estoy luchando los teléfonos para ver cómo yo puedo llamar, porque eso nos queda como a 30 kilómetros de aquí, nos queda lejos. No es fácil, ¿de qué manera? Porque al final nosotros vamos y te dan las 12 del día cuando alguien pueda venir a responderte. Sí, porque es un día a la semana la que hay del área de la atención, ¿ya ves? Entonces uno está aquí preocupado, está aquí muy preocupado por la salud de Nadine.
Gracias, Marta Perdomo, directamente desde San José de las Lajas para nuestro espacio. Cerramos nuestro programa de hoy. Un gusto, como siempre, la participación desde Valencia, España, del destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, las gracias y buenas tardes.
Saludos, Tomás. Gracias a ti.
Bueno, profesor, brevemente, y que no quiero robarle mucho tiempo de la disertación que usted va a hablar sobre economía, pero ha vuelto a ocurrir lo que la semana pasada ratificó usted y ha vuelto a ocurrir. Se lanzaron anoche en el pueblo en dos pueblos de Matanzas. Se lanzaron a la calle nuevamente a protestar. Por los apagones, se lanzaron en el Central Australia y después fueron pues a la cabecera municipal y también salieron en Caibarín. Elías, el gobierno tiene que resolver el tema de los apagones porque están agotando a los cubanos.
Bueno, es que no lo pueden resolver, Tomás, porque la base productiva y sobre todo el atraso tecnológico de las centrales es de tal magnitud que aunque tuvieran el petróleo y dispusieran del fuel para poder activar las maquinarias, el problema ya es de carácter estructural. Es de no haber hecho los deberes hace años, cuando se planteó el tema de empezar a promover la construcción de energías renovables, y en aquel momento apareció Chávez con el petróleo gratuito, o muy barato, procedente de Venezuela, y se dio la orden de olvidarse de la de la inversión en renovables y mantener el funcionamiento de este parque de centrales termoeléctricas que parece mentira, algunas tienen hasta 40 años y tienen tecnología de la época soviética, que todo eso ya no existe porque los países del este de Europa no tienen nada que ver con la época soviética, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos un buen ejemplo de cómo el comunismo destroza las economías de los países y la forma de vida. Pero tengo que decirte que ya cuando yo era chiquito, allá por los años 60 del siglo pasado, ya habían apagones en Cuba. Yo recuerdo que de chiquito había muchas noches que nuestros padres nos mandaban a la cama y nos decían, ya no se levanten más porque ya no volverá la luz hasta mañana. Y eso era habitual. Ha habido siempre apagones en Cuba. El problema es que ahora, además de los apagones, está la carestía, la hambruna, la inflación, la falta de transporte, la falta de todo, el fracaso es integral. Y estos movimientos de protesta que los venimos precisamente anticipando aquí en tu programa desde hace tiempo, van a ir extendiéndose cada vez más y van a acabar llevando a un proceso final en el que la gente va a salir a la calle de manera masiva, ¿verdad?
Bueno, en este contexto, profesor, tenemos dos análisis aquí de dos funcionarios, el ministro de Economía, el flamante Alejandro Gil Fernández, y también unas declaraciones que ha dado el ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, Rodrigo Malvierca. Refiriéndonos, pues, a Gil Fernández, acudió a la Asamblea Nacional con anuncios de nuevas medidas, vendiendo nuevamente la esperanza de que, pues, para paliar el desabastecimiento. Como dice el blog que usted dirige y escribe, Elías, me gustaría una recopilación suya. ¿Para qué sirven las medidas anunciadas por el ministro Gil?
Bueno, la verdad es que el ministro vino y engañó y falseó la información estadística y con un tono grandilocuente que yo, sinceramente, se lo he visto por primera vez. Nunca lo había visto tan suelto. Se dedicó a exponer estas medidas que, bueno, pues como efectivamente tú dices en mi blog, las he estructurado en cinco grandes bloques, ¿no? El que quiera puede leerlo y analizarlo. A mí me llama la atención la pulcritud con la que en concreto han desarrollado medidas para continuar manteniendo el comercio de personas naturales, lo que efectivamente mucha gente llama las mulas, que es en este momento el instrumento del régimen comunista para introducir mercancía en el país, cosa absolutamente anormal. Yo vivo aquí en España toda mi vida, yo nunca he visto a la gente en España salir afuera a comprar productos para luego venderlos aquí. Aquí esos productos los traen los mayoristas, que luego los distribuyen a través de las redes de comercios minoristas y tú no tienes que salir al extranjero a comprar nada. Esto solo ocurre en la Cuba comunista. Y este es un ejemplo clarísimo del descontrol total y absoluto que existe en aquel país. No quieren autorizar empresas privadas que se dediquen a la intermediación comercial y prefieren que vayan las mulas a buscar la mercancía para traerla luego al país y con eso contener los precios. Bueno, pues a esto le dedican un paquete de medidas importante. Luego están lo que llamo yo las medidas reaccionarias y comunistas, que vuelven de nuevo a plantear el tema absurdo de las microbrigadas, las guardias de fines de semana, las tonterías esas de la presencialidad y todo este itinerario de marcheo comunista delatorio, que ya los cubanos están hartos de todo ese tipo de cosas, porque saben que cultivar maticas en los tiestos y hacer esas tonterías que se definen allí en Cuba como estrategia y como eso no sirve para nada, eso no da de comer ni resuelve absolutamente ningún problema. Y así vamos clasificando las medidas. Ahora anuncian un nuevo sistema cambiario. Vamos a ver, señores, si el sistema de cambio existe. Lo que pasa es que está mal fundamentado y mal gestionado. Cuba tiene un tipo de cambio fijo, que se estableció en la tarea de ordenamiento de 1/24. Y como no habían divisas, el Banco Central no quiso actuar como agente en el control del tipo de cambio, a los cubanos, con la iniciativa privada que hay en mi tierra, que es lo más grande que tenemos los cubanos, crearon un mercado informal que da solución al problema del cubano que quiere salir fuera y necesita dólares. Ahora resulta que el ministro dice que ese mercado es ilegal. Lo dijo ayer allí en la asamblea. Me quedé asustado porque eso significa que estos cubanos que están viviendo de cambiar el dólar por el euro, por el peso cubano, se van a ver perseguidos, delatados y denunciados por los comunistas. Les van a hacer la vida imposible. ¿Dónde se ha visto eso? Yo, sinceramente, cada vez que veo este tipo de cosas, me llevo las manos a la cabeza. Cada vez que en Cuba se abre un espacio de actividad privada, de beneficio, de rentabilidad, de salir pa'lante, de libertad de elección, llega el gobierno comunista y requisa, expropia, confisca o convierte en delincuentes a los coleros, a los revendedores, que son figuras que solo existen en Cuba por culpa del sistema económico que hay en el país. Por eso yo
a estas medidas les he llamado el batiburrillo de el ministro Gil, no valen para nada, son meros retoques en la cara destrozada de una economía que no levanta cabeza. Es una economía vieja de 63 años, obsoleta, con un sistema económico que no va a ningún sitio, y pintarle los labios de color rojo no va a resolver absolutamente ningún problema. Al contrario, nos va a hacer más fea todavía a esa economía comunista, que lo que queremos es que cambie de una vez por todas.
Profesor, y la anunciada nueva tasa cambiaria, que no dijeron cuál sí. será, ¿hacia dónde se dirige esto?
Hombre, esa tasa en teoría, Tomás, se tendrá que situar entre el tipo de cambio en el mercado informal y el tipo de cambio absurdo que crearon con la tasa de la tarea de ordenamiento de 1/24.
Que no es real, que no es real.
No es real, ya lo dijimos aquí en tu programa desde el primer momento. El análisis que van a hacer ahora de los fundamentales que dijo el ministro, el que tenían que haber hecho cuando hicieron la tarea de ordenamiento y haber salido con un cambio más realista y más adecuado a la economía cubana. Pues va a estar entre uno y otro. Lo más probable es que hagan un tipo de cambio intermedio, que es una devaluación encubierta del peso. Ellos ya devaluaron el 2.300 para crear el tipo de cambio del 1/24 y ahora lo que no quieren es volver a devaluar. Está clarísimo. Quieren crear una plataforma intermedia para obligar a los cautivos a cambiar por ese cambio ficticio que van a aprobar, que tampoco va a ser un cambio real, porque el cambio real, el cambio que verdaderamente establece la relación entre el peso y las diferentes divisas, es el que se paga en el mercado informal, porque ese cambio está calculado por las leyes de la oferta y la demanda, que yo no sé cómo explicarle a los comunistas, si es que alguno nos está oyendo en este momento, que no pueden hacer nada contra la oferta y la demanda y la libre elección, que esos son móviles del comportamiento humano que llevan a soluciones de equilibrio en los mercados, y que los economistas tenemos libros, pero miles de libros, en donde eso se justifica, se fundamenta y se advierte a los gobiernos que no rompan esas relaciones entre demanda y oferta, porque eso es negativo. Entonces, sinceramente, un tipo de cambio nuevo en Cuba, eso es botar el dinero, no va a resolver ningún problema. Acabará la gente cambiando en ese mercado nuevo que va a crear el gobierno comunista y luego yendo al mercado informal a hacer otras transacciones con esos dólares.
Profesor, también estuvo allí en la Comisión de Asuntos Económicos en el Parlamento sí. cubano. Parlamento que está representado por solamente el Partido Comunista, pues sí, el señor Rodrigo Malmierca, pues el ministro de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera, quien anunció ahí que pues en un intento claro, obviamente, de la Casa de las Inversiones Extranjeras, ahora ha dicho que se valora la posibilidad de fomentar inversiones foráneas de bajo costo, con la aspiración de concretar negocios que contribuyan al desarrollo municipal. ¿De qué estuvo hablando Rodrigo Malmierca? ¿De qué estamos hablando aquí, Elías?
Rodrigo Malmierca está de retirada. Yo creo que él estuvo cantando el viejo tango de 20 años, no es nada, porque la ley de inversión extranjera, la 118, tú ya sabes, que uh-huh. se publicó en el año 14, pero la estuvieron trabajando cerca de 2 años. Está ya casi en 20 años esa ley, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso, perdón, con 10 años. 10 años es lo que tiene. En mi opinión es un fracaso total y absoluto, porque esa ley, fíjate, equivocó desde el primer momento su diseño. Y esto lo hemos dicho aquí en tu programa ya. Una política de inversión extranjera en un país, como por ejemplo la exitosa de la República Dominicana, que a mí me maravilla, consiste no en crear una ley para que los empresarios extranjeros vayan a ese país con una cartera de oportunidades, a someterse a un proceso loco con los burócratas y la jerarquía, y luego cuando se les aprueba el proyecto tienen que contratar a través de una empresa del Estado. No, esa no es la forma de tratar al capital extranjero. Al capital extranjero se le trata creando en Cuba las condiciones de prosperidad que permitan que esos empresarios que andan por el mundo y que tienen plata la puedan colocar en Cuba con interés de rentabilidad y de beneficio en sectores que sean rentables, prósperos, que permitan generar empleo y riqueza. Esa es la política de atracción de inversiones extranjeras. No hacen falta leyes. Las leyes es perder el tiempo, es publicar normas que al empresario internacional eso le importa un bledo. Por eso a Cuba la inversión extranjera se ha plasmado en esos 200 y pico proyectos en 10 años, que es que eso no da ni a 5 por año, es que no justifica la plantilla de gente de ese ministerio trabajando para autorizar esos proyectos. Es que es una vergüenza, es que alguien debería de pedirle en la Asamblea Nacional la dimisión a Malmierca y decirle váyase para su casa, que el éxito de su gestión es absurda, sobre todo cuando en su origen, ¿verdad?, se hablaba de que el objetivo de la ley era ganar 2.000 millones de dólares al año. No han llegado a los 2.000 millones ni en los 10 años. Luego da una idea, sinceramente, de por dónde van los tiros. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora ponerse a atraer proyectos de inversión extranjera para el desarrollo local? ¿A qué empresario español, francés, alemán, argentino, mexicano le puede interesar un proyecto de cultivar maíz en macetas, que son esos proyectos locales locos que se inventan allí en Cuba y que no saben muy bien para qué sirven? Eso no tiene ningún sentido, eso es más papel, más burocracia, más jerarquía. Lo que hay que hacer es crear unas condiciones favorables en la economía nacional para que el empresario que anda por ahí buscando sitios donde colocar su dinero diga, mira, aquí me interesa a mí invertir. Pero eso los comunistas son incapaces de entenderlo. Ellos crean leyes, crean normas, crean burocracias, crean jerarquías, crean funcionarios, aparatos del gobierno, del partido, etcétera, y son luego después absolutamente incapaces de generar riqueza y prosperidad. En caso de la inversión extranjera, vayan ustedes a ver lo que está pasando en la República Dominicana, que es un ejemplo clarísimo de lo que se podría hacer en Cuba. De hecho, hasta incluso un país como Jamaica, el otro día estuve leyendo, está atrayendo más complejos turísticos de Blue Diamond, la multinacional esta que se ha hecho ahora con el negocio hotelero en Los Cayos y en La Habana, con el hotel que tenía Accor, que en Cuba. En Jamaica, esa Blue Diamond, que es una filial de Marriott International, está teniendo más proyectos que en Cuba. O sea que hasta Jamaica atrapa más inversión extranjera que Cuba. Por eso digo que el problema no es la ley. La ley, en fin, es el papel. Lo importante es que se crea en la economía, en la prosperidad, en la riqueza, en la rentabilidad. Y eso, insisto, querer verlo en los comunistas es imposible.
Bueno, y le tengo noticias. En medio del desabastecimiento, sí, en medio de que no hay harina para fabricar el pan, que no hay alimentación para el ganado vacuno ni porcino. Bueno, pues sin embargo, ayer se anunció en la provincia de Santi Espíritus que pronto que el jefe, Elías, parece que es algo alucinante las cosas del castrismo.
Sí, sí, es una pesadilla, Tomás, que nos persigue estas cosas del viejo comandante, un inútil que no sirvió para nada a su país, al contrario, lo destrozó, y sin embargo sus herederos, estos no quieren olvidarlo, y siguen ahí, dale que te pego, menos mal que no reactivan la central nuclear, ¿verdad? Sería ya el colmo, pero esto de la moringa ya nos lleva al límite de lo imposible, ¿no? Yo creo que este tipo de noticias nos da una idea un poco de los profundos cambios que habrá que aplicar en Cuba cuando Cuba se despoje de este sistema perjudicial totalmente para el país y enfrentemos una nueva etapa de democracia, libertad y de prosperidad.
¿Comparte usted lo que dijo, sí, Alejandro Gil Fernández ayer ahí en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, que durante el primer semestre del año pasado, que estábamos en plena, sí, pandemia, había crecido hasta el cierre 10,1% de la economía cubana? Yo lo dudo.
No, ha sido este primer trimestre.
El de este año.
Bueno, sí, lo que pasa es que ese es un crecimiento que ya lo hemos analizado, es ficticio, porque se basa en un primer trimestre del año pasado que fue muy malo, en el que la economía cayó un 13,9%. Entonces, claro, aquel trimestre fue de caída brutal del Producto Interior Bruto.
Bueno, ese no es el referente sería el año último antes de la pandemia.
Sí, bueno, por supuesto. No, pero la tasa que da el ministro en el otro día en el discurso del 10,3% creo que dio del primer trimestre de este año
del 22.
Exacto. Y se basa única y exclusivamente en dos indicadores, en el turismo y en las exportaciones. El turismo ya sabemos que está a un 30% del nivel del año 19, por lo tanto, sí, está creciendo con respecto al año pasado, pero es que el año pasado estaban mínimos, porque los aeropuertos estaban cerrados y no llegaban turistas. Y las exportaciones, el dato que dio el ministro de unos 1,000 y pico millones de dólares, se sitúan en más o menos el mismo nivel del último año, que fue el 2019. No hay un crecimiento espectacular tampoco de las exportaciones. Si nos añadimos a esto que la agricultura está paralizada, que la industria no funciona, que los apagones están paralizando la economía nacional, que el transporte va como va, yo no sé de dónde se ha sacado este 10,3% de crecimiento, pero cuidado, ¿eh? Peor es aún el 1,3% que nos dio del año pasado. Al final supimos ya el dato del año 21 y lo situó en el 1,3%, que significa que Cuba abandona en el año 21 la recesión que estaba teniendo desde el año 19. Yo este dato todavía lo veo más confuso, porque implica que la economía cubana en el cuarto trimestre del año pasado estuvo creciendo al 8,8% el PIB. Óigame, el 8,8% de PIB en el cuarto trimestre del año 2021 no se lo cree ni el ministro en sueños. Y eso lo soltó delante de los diputados de la Asamblea. Alguno creo que le recomino y le dijo, no, es bueno hablar en estos momentos de estas cosas porque la gente lo está pasando mal. Sinceramente, ese fue un ejemplo de el tipo de cosas que hay que decirles a estos vendedores de demagogia, que lo que hace el ministro con esto, Tomás, es que perdamos totalmente la credibilidad y la confianza que teníamos en las estadísticas que se van publicando de la economía cubana.
No, y claro, y finalmente, Elías, como es un parlamento unicameral donde claro, no hay disenso, pues este hombre dice eso y nadie le puede cuestionar nada. Esto no ocurre en una democracia.
Efectivamente. En una democracia el ministro lo estarían poniendo verde en los medios de comunicación y llamándole mentiroso, que es lo que es, porque nadie se puede creer que la economía cubana en el cuarto trimestre del año pasado creciera al 8,8%. Eso es una barbaridad. Eso es una tasa de crecimiento trimestral altísima. Bueno, si ahora dice que en el primer trimestre es del 10 y pico, pues ahora para cuando diga el segundo trimestre de este año veremos lo que va a decir.
Increíble. Buen fin de semana, profesor.
Sí, muchas gracias, Omar.
Bueno, las gracias en Valencia, España, al destacado académico Elías Salomón Bravo. Y concluimos así nuestro espacio Cuba al Día este viernes 22 de julio aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Berta Raval hoy en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana en tiempos tan difíciles en nuestra querida isla de Cuba. Y el reencuentro el lunes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde con toda la información sobre la isla de Cuba al servicio del pueblo cubano. Las buenas tardes y los esperamos el lunes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar